Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es viernes 23 de mayo de 2014. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Y estamos aquí en Somos Aguas, como siempre, con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal está usted hoy, don Antonio?
Estoy bien, esperando ya los pretratamientos para operarme el lunes de una catarata, pero estoy bien, muy bien de ánimo. La boca ha mejorado muchísimo, ya prácticamente está casi terminado. Y venga, vamos a ver qué nos dice. Yo creo que vamos a empezar con Europa, ¿no?
Sí, vamos a empezar con Europa. Vamos a empezar, como son las 11, vamos a empezar con Europa hasta que venga nuestro amigo Pedro Manuel, que después nos hablará de temas jurídicos. Bueno, y si viene, según estamos, pues bueno, le presentaré directamente, según viene.
Y de Europa es una manera de hablar.
Sí.
Porque cuando sí hablaremos de Europa, pues claro, Europa es la geografía europea, porque política de Europa no hay ninguna. Lo que hay es políticas en Bruselas y en las capitales de los 28 países miembros de la Unión Europea. Pero no hay Europa, no hay ni siquiera una definición de política europea.
Pues,
¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados que han dado? Uno, las encuestas a pie de urna celebradas en... La encuesta al pie de urna de las elecciones celebradas en Holanda y en el Reino Unido, que aunque los resultados no pueden darse para ser todos conjuntos con los distantes países de la Unión Europea hasta el domingo, sin embargo, ya en esa encuesta sí se sabe con bastante aproximación los resultados que Baldo va a comunicarnos.
Pues voy a leer las informaciones que viene sobre las elecciones que se han celebrado ya en Holanda y en Reino Unido, como usted bien ha dicho, se celebraron ayer. Lo que pasa es que los resultados oficiales los van a dar el domingo, después de las votaciones en el resto de
los países. Es lo que acabo de decir.
Eso es. Entonces voy a relatar más o menos cómo ha sido el resultado de las encuestas a pie de una que se han hecho. Voy a empezar por Holanda. En Holanda, El Mundo titula "Varapalo en Holanda a los euroescépticos". El partido de Wilders obtendría solo el tercer lugar por detrás de liberales.
Pues no
y
es verdad, ya el titular de "Varapalo a los escépticos" cuando no han votado, ni siquiera ha votado escasamente un 60%, un 40%. Es decir, cuando hay una abstención del 60%.
No, en El Mundo hablan de una abstención del 70%, una participación del 30%.
Pues, qué barbaridad, qué sinvergüenza. Luego lo de siempre, es que no tengo palabras, es indignante. ¿Cómo puede ser varapalo a los escépticos cuando solamente han votado
un 30% según El Mundo?
¿No veis la manipulación ya de la noticia? Si dice varapalo a los euroescépticos, ya está mintiendo. Es el triunfo absoluto de los euroescépticos, ya que solamente ha ido a votar ni un tercio de la población, de los adultos.
En El País la cifra de participación dice que es un 35%, son 5% más que en El Mundo.
Pero vamos, es igual, es el título el que es indignante. ¿Varapalo? ¿Varapalo a quién? ¿Varapalo a la Comunidad Europea, a la idea de Unión Europea? ¿Varapalo a Bruselas? ¿Cómo va a ser varapalo ahora de los escépticos? Se han triunfado, puesto que no va a votar nada más que un tercio. A ver, sigue dando datos.
Bien, los que han ganado en Holanda, el primer partido son los democristianos del CDA, un partido integrado en la familia popular europea, o sea, los populares del...
¿Que ha obtenido qué? Un tercio.
Ha obtenido un tercio.
Es decir, un 10%. Así que vaya triunfo. Con un 10% de los votos, puesto que si de un 30% él tiene la tercera parte, pues tiene un 10%. Vaya triunfo, vaya varapalo a los escépticos si el primer partido holandés en las elecciones ha sacado un 10% de los votos. Que no tienen vergüenza los periódicos.
Sí, ha sacado, pues eso, un tercio, efectivamente. Y dice también El País que la sorpresa de la jornada se la ha llevado el Partido de la Libertad del líder extremista Geert Wilders, que ha perdido el asiento.
Ese es de extrema derecha.
De extrema derecha, sí.
¿Wilder o Winder?
Wilders.
Ah, Wilders.
Geert Wilders.
Que ha sacado un 7 o un 8%.
Sí.
Menos un
13. Bueno, no, un 13, un 13%.
Ah, menos.
Un 13%.
Bueno, pues ha sacado un 20%. Sí, con un 7, un 10, un 7%.
Sí. Después, respecto a Reino Unido, pues ha ganado Nigel Farage.
En el Reino Unido.
En el Reino Unido.
Son también las encuestas que dicen que ha ganado el partido euroescéptico, no, el que no quiere, el que quiere salirse de Europa, es que la palabra euroescéptico significa ser dudar de la viabilidad o de la bondad de la Unión Europea. Pero Farage no es eso, es que quiere salirse, como en Holanda, el Wilder, quieren salirse de la zona euro. Esos no son euroescépticos, esos son, niegan la posibilidad, es que niegan el europeísmo, son antieuropeos, no euroescéptico. Y ese Faralde con el UKIP, el partido UKIP, ha sido según la encuesta, fue el primero, ¿verdad? Así que ahí gana los que se quieren salir de Europa, y con más votos que conservadores y laboristas, cuidado, que no es cualquier cosa, es una revolución respecto a Europa, el triunfo en Inglaterra de Faralde.
Sí, habla el mundo que incluso se le puede quitar el uno de los tres eurodiputados que tiene Alex Salmond, que es el Partido Nacional de Escocia, que es, tradicionalmente siempre ha tenido tres o cuatro.
Y que puede perder.
Y puede perder, sí, puede perder un escaño, dicen.
Bueno, bien.
Los laboristas han sido los segundos.
Los laboristas y los conservadores.
Los conservadores.
Bien. Mm. Pero con una abstención enorme. Igual.
Una abstención, sí, el igual, enorme. Alrededor de dos tercios de abstención,
sí,
más
nada,
o menos.
Hay dos tercios de abstención. Mm. Eso, yo creo que se va a repetir en toda Europa, esa cifra, ¿eh? Que el fracaso de Europa es total. Si dos tercios no votan, se ha acabado. La creencia, ni la esperanza, ni la ilusión en la Unión Europea.
Dos tercios es lo que en España, por ejemplo, se prevé que va a haber de abstención, o sea, aproximadamente,
igual que
en estos países. O sea, se va a votar aproximadamente entre un 30 y un 35% de electores.
¿Y qué más noticias hay de las elecciones?
Pues de las elecciones así no veo yo más. Solamente le puedo leer una noticia sobre Sarkozy. Sarkozy, el expresidente de...
Sí, sobre Nicolás Sarkozy, sí.
Eso es. Que dice El País, viene en El País, también El Mundo, viene en El País, titula: el expresidente Sarkozy dinamita la campaña con una propuesta de eurozona de dos velocidades y la suspensión temporal de la libertad de circulación de personas.
Sí, el tratado de Schengen.
Eso es. Salió ayer de su retiro y dio una fenomenal sacudida a la campaña con una propuesta en la que reclama un euro de dos velocidades y una suspensión temporal de los acuerdos de Schengen, que garantizan la libre circulación de personas.
Personas mayores de edad, bueno, mayores, que de más de 35 años, recordarán que hacía tiempo que se hablaba siempre del proyecto de Europa a dos velocidades para indicar que la falta de homogeneidad entre el estado de la producción económica, del estado de desarrollo económico de los distintos países europeos era tan grande que parecía imposible someter a todos ellos a una misma velocidad en el crecimiento económico. Y por eso había los principales líderes de la opinión pública, no de los gobiernos, de la opinión, fue casi hegemónica la opinión de Francia, incluso Alemania, de construir, de dividir la zona europea, la unidad europea, en dos zonas. Una, la más fuerte, que avanzara con los proyectos más ambiciosos y a una velocidad de crucero importante, y la segunda, que quedara más retrasada. Esto vuelve hoy a ser resucitado por Sarkozy después de haber quedado dormido por la idea, por el triunfo de la idea de la igualdad, la creencia que Europa la unidad europea no saldría adelante si no se imponía una política de igualdad entre los Estados miembros. Y hoy Sarkozy vuelve a sacar la crítica a esa idea de la igualdad desde dos vertientes. Por un lado, critica la igualdad de trato de los nacionales con los inmigrantes, haciendo una crítica muy dura a lo que se llama, de una manera muy gráfica, turismo de prestaciones, que son los inmigrantes que vienen a Europa para recibir los servicios sociales del Estado y la seguridad médica. Y Sarkozy critica esa igualdad, siendo que es un mito, junto con la igualdad también de de la una sola velocidad por Europa, que considero también que es un mito. Que, por tanto, el ataque a la igualdad más grande que se ha hecho desde hace mucho tiempo viene ahora de parte de Sarkozy.
Sí, Merkel también, hay una noticia en El Mundo que viene en esta línea, está hablando de esta línea también.
Pues léeme las palabras literales de Merkel, sí, me interesa.
El titular del Mundo dice: Merkel destapa su lado menos europeísta, y dijo que la Unión Europea no es una unión social.
Ah, eso es otra cosa. Eso es diferente. Eso no es una crítica a la igualdad, como ha hecho Sarkozy. No. Lo que es una crítica a los valores fundamentales de la socialdemocracia y al concepto de democracia que tiene el socialismo, la socialdemocracia. Porque cuando dice que la Unión Europea no es una unión social, lo que quiere decir que no pueden garantizarse la igualdad a nadie en prestaciones sociales, que es una unión política. Eso es distinto, pero tiene una repercusión muy importante, porque es una crítica a la demagogia socialista de la igualdad social. Y claro, palabras que no extrañan en una persona conservadora, demócrata cristiana, como es la señora Merkel, pero que pocas veces se ha ofrecido con tanta claridad. Por un lado, la crítica al Tratado de Schengen, que es el que consagra la libertad de movimiento de personas por todo el continente y, en consecuencia, de la entrada de los inmigrantes en cualquier punto de Europa. Pues en ese tratado también lo que se ha puesto de manifiesto en el discurso que estamos comentando de Schengen es que ha hablado de Gibraltar, y no está mal que se hable desde fuera, porque diciendo que está la inmigración, el punto de entrada de Europa está a 12 kilómetros de Gibraltar, y que claro, es un problema que es casi irresoluble si toda Europa no reacciona. Es decir, la crítica a la entrada de migrantes, a la circulación libre de personas por todo el territorio de la Unión está cada vez más acentuada.
Muy bien, también habló en el discurso, también le apoyó, por supuesto, su ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, que dice, la UE es lo que es, naturalmente no es solamente una unión económica, seguramente no es una unión social, con seguridad no es solo una unión de trabajo conjunto en política exterior, sino que tiene competencias conjuntas en diferentes ámbitos y en cuestión de legislación social. Esa competencia sigue correspondiendo a los Estados. Ahí no hay ninguna integración europea.
Eso sí, es lo que está dijo, ratificando lo mismo que ha dicho. Lo que dijo. Que no es una unión social, que es una unión política.
Pues si le parece.
Y económica, aunque no lo digan bien. Política y económica.
Pues si le parece, siguiendo con las elecciones europeas, vamos a hablar de lo que dicen los periódicos sobre España.
Sí, a ver.
Las
sí,
elecciones,
ver,
por ejemplo, El Mundo.
En España, sí.
El Mundo, por ejemplo, titula con respecto a España: el PSOE teme derrumbarse en Cataluña, y el PSC calcula que puede perder.
El PSOE
teme derrumbarse en Cataluña.
A causa de la división del PSC, del socialista catalán, de Navarro.
Dice, el PSC calcula que puede perder la mitad de los 700.000 votos que obtuvo en 2009.
¿Y esa qué más noticia hay de Cataluña, de las europeas? ¿Hay alguna más?
No, dice, la dirección del PSOE sigue empeñada en transmitir el mensaje de que puede ganar las elecciones europeas del domingo.
No, pero también creo que hay en los sondeos una caída importante de Convergencia y Unión, y un aumento de Esquerra Republicana.
Sí, le voy a leer también lo que viene, a ver si lo veo en El País, sobre las elecciones. Viene, dice.
Como viene, no dice. Viene, ni.
Sí, sobre las elecciones, pero en el País. Dice: socialistas de la UE piden a Valenciano que presida su grupo en el Parlamento. La candidata del PSOE compatibilizará el cargo con el número 2 del partido.
¿Y qué hay de noticias sobre Cañete? ¿No hay noticias?
Voy a ver, pero no veo. Así, ah, aquí viene, dice. Viene una entrevista.
No digan bien, dice.
Perdón. Sí, sí. Viene una entrevista con Elena Valenciano.
Bien.
En El País. Y habla de eso. De hecho, el titular dice: Cañete lo va a tener muy difícil para ser comisario europeo.
Eso es lo que yo esperaba, porque hay una campaña socialista para impedir que pueda ser designado comisario Cañete. Es verdad. Esa es la pregunta que hacía. Como yo no leo la prensa, por eso te lo pregunto.
Dice: la troika debe desaparecer, hay que dar más poder al Parlamento. Descarto un gobierno con el PP a corto, medio y largo plazo.
Yo digo que no leo la prensa porque no quiero ser intoxicado ni influido por las mentiras y la propaganda. Lo mejor es no saberlo. Me basta con los titulares.
Estoy viendo la entrevista y bueno, habla de eso, de Cañete.
¿La entrevista de quién?
De Elena Valenciano, Valenciano, la estoy leyendo.
¿En el periódico?
Sí, y entonces concretamente.
¿En qué periódico?
En El País, en El País. Bien. Y entonces concretamente este que comentaba el titular de que dice de la entrevista, la pregunta era exactamente, ¿Cañete ha quedado inhabilitado para ser comisario? Le pregunta el periodista. Y ella, Elena Valenciano, responde, digamos que lo va a tener difícil. En la UE hay una altísima sensibilidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres. No veo a las diputadas del PPE, suecas y alemanas, aceptando las cosas que el señor Cañete ha dicho.
Un momento. Si es en la UE, donde puede haber una altísima sensibilidad, es en el PSOE y en la socialdemocracia, sobre la igualdad de hombres y mujeres. Pero si es en la UE también está la derecha de Cañete y los católicos. Y esos no deben de tener tan altísima sensibilidad cuando son capaces de creer que el hombre intelectualmente es superior a la mujer. Así que es que son tonterías que dice todo el mundo. ¿Cómo hacen alta sensibilidad la UE? Se da alta sensibilidad en el feminismo del PSOE, en las feministas, y en los hombres del PSOE, ahí sí.
En El Mundo también viene una pequeña noticia sobre Andalucía y titula El Mundo. Díaz, Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, vaticina victoria en Andalucía, la victoria del PSOE, claro. La líder andaluza se está implicando al 100% en la campaña recorriendo toda la región. Y después viene otra noticia que viene también en este apartado y titula El Mundo. Rajoy dice, España va a crecer más que Alemania. Me han dicho de todo, pero yo aguanto. Se refiere a los mítines que está haciendo, que le están diciendo de todo. El presidente del gobierno arrancó la campaña europea anunciando que España va bien y le acaba diciendo que irá espectacular. Día a día su grado de entusiasmo como portador de buenas noticias ha sido progresiva. Esas son todas las noticias que hay.
Pues nada, como es muy aburrido el tema, porque no creo una palabra, ni lo que dicen los periódicos, ni creo en ninguna palabra en el porvenir de la Unión Económica desde el punto de vista político. Por supuesto que creo en el club de Bruselas económico, en la fortaleza y en lo que harán, pero desde el punto de vista europeo y de Europa, todo lo que no sea una iniciación de hacia los Estados Unidos de Europa, que es una federación de estados, no de regiones ni de naciones, de estados, pues no, es perder el tiempo. Por ahí no, por ahí Europa no llegará a ningún lugar propio.
Bueno, pues podemos hacer una pausa. Si quieres, sí. Puedo leer también una frase que ha dicho Jorge Fernández.
¿Qué?
Sobre Jorge Fernández, el ministro del Interior, que la dijo, que sabe usted que es catalán, y la dijo con respecto a Cataluña, y dijo, hay un componente específico de Cataluña que tiene que ver con el proceso independentista. Nosotros, como PP de Cataluña, lo percibimos con toda claridad. Nos hemos callado por un plus de responsabilidad, pero ahora que acaba la campaña, debo decir que han sido muy numerosas las coacciones que han sufrido nuestros dirigentes y sedes. Está claro que algo falló. Había unas macetas que no la retiraron. Se refiere al incidente de Montoro del otro día.
¿Tiene que ver con las elecciones europeas?
Bueno, viene porque es uno de los actos que hizo Montoro con relación a las elecciones europeas.
Bueno,
por eso viene en el mismo.
Bien.
Bueno, pues con esto hacemos,
sí,
una pausa, si le parece.
Y hablamos de otra cosa.
Ponemos una pequeña música,
sí,
y hablamos.
Sí, porque esto es muy aburrido.
Sí.
Vamos a otra cosa más interesante.
Seguimos con Ucrania una vez más. Viene hoy en El Mundo, en primera página, una pequeña referencia a Ucrania que dice: la violencia de Ucrania, en Ucrania, rebrota antes de los comicios. Que es, recordarán ustedes que el domingo hay elecciones generales en Ucrania.
Sí, cuando dice rebrota, da la impresión de que había terminado, y no es verdad. La violencia continúa, que haya más. Un poco más que los días anteriores no significa nada desde el punto de vista cualitativo. Sigue.
Sí, dice el titular ya interior, explica un poco más y dice: el este de Ucrania sufre un rebrote de la violencia en vísperas electorales. 17 soldados leales a Kiev mueren en una ola de ataques de las fuerzas rebeldes,
bueno,
mientras se prepara.
Parece que está confirmado que son 18, 17 en Donetsk,
sí,
y uno en Luhansk.
Ah, bien, sí, efectivamente.
No, eso lo dicen en El País. No, en el mundo no lo dice.
En el país hablan, sí, de 16 soldados en general, 16 en Donetsk y uno en Lugansk. Ah, eso es lo que dice.
Exactamente, muy bien.
A partir, dice, la cuenta atrás para el asalto final empezará el domingo, cuando se celebren unas elecciones en las que no solo está en juego un sillón presidencial, sino la propia entidad del país. A partir de ese momento, el ejército, la Guardia Nacional y varios batallones de fuerzas especiales del Ministerio del Interior entrarán en Donetsk para limpiar la ciudad de milicianos prorrusos.
Un momento. También. Aquí hay que recordar que junto al ejército está la Guardia Nacional. Y por informes directos que tengo a través de nuestro corresponsal en Varsovia, José María Alonso, puedo informar, y quiero y me gusta informar, de que aunque no esté confirmado, existen varias fuerzas especiales, y sobre todo dentro de la Guardia Nacional de Kiev, que están atacando a las fuerzas militares regulares también de Kiev, que se resisten a atacar, a seguir la ofensiva contra los rebeldes. Y la Guardia, este sector de ultraderecha, fascista, neonazi, de la Guardia Nacional, es el que ha provocado estas muertes 17, para que la guerra de la propaganda sustituya a la guerra de la realidad. Lo que hay hoy en Ucrania y en el mundo que le rodea es una verdadera guerra de propaganda, que es guerra de mentiras. Ahora mismo ya no sabemos si esos 17 muertos han sido provocados por las milicias espontáneas de los rebeldes, que se llaman prorrusos, que son los que se han declarado independientes, no sabemos, o si han sido producidas por las Guardia Nacional, sectores de la Guardia Nacional de extrema derecha, que atacan, han atacado y matado a miembros del ejército ucraniano que se niegan a disparar o a enfrentarse contra sus compatriotas de las regiones que se declaran independientes. Esa es la información que he recibido, por eso hay que leer todo con muchísima atención, sabiendo que aquí la verdad importa ya muy poco y que ya se ha pasado directamente a una guerra de propaganda. Desde luego, en la guerra de propaganda ya sabemos una cosa segura: quien vence la guerra de propaganda en España es Occidente. Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, seguro que la versión que hay es que los enemigos son los amigos o no los amigos, los partidarios de los que se han declarado independientes, partidarios de hacer una federación para unirse con Rusia, esos son los enemigos. Por tanto, la guerra de la propaganda está ganada de antemano. Antes de que empezara la violencia en Ucrania, ya había comenzado la guerra de la propaganda. Y por eso en Europa es dificilísimo encontrar a alguien inteligente simplemente que se ponga a pensar por sí mismo sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Todos dan por supuesto que la culpa total es de Putin. Y aunque Putin luego ha dejado tirado a aquellos a los que apoyó, siguen atacándolo como si eso no fuera suficiente. Yo creo que están pidiendo que Putin entre en Ucrania con sus tropas, aunque no se atreven a decirlo, y liquide y mate a todos los prorrusos. Si no, ese sí no van a quedar contentos. Eso indica la falta de inteligencia de Putin, que cree que los va a calmar a Occidente por el hecho de que diga a los prorrusos de Ucrania que les diga que no voten, que pospusieran sus elecciones, que no le hicieron caso, las que han ganado, y que ahora le diga que voten, que acudan, porque es el buen camino, es la buena dirección, y que voten en las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Eso es un iluso. Jamás le van a perdonar que sea ruso, no que sea Putin, que sea de la SKGB, que haya sido comunista. Eso jamás se lo va a perdonar nadie. Eso es un pecado que va a morir con él, y no puede buscar la compasión ni la simpatía de Occidente, porque eso es imposible. Por eso ha hecho muy bien en buscar y cubrirse la retaguardia con ese extraordinario acuerdo estratégico a 30 años de China, que implica no solo es la garantía económica, que ya tiene una salida para el gas en el caso de que sufra un boicot por parte de Europa o de Estados Unidos, ya, respecto al gas, no es eso. Es que has confirmado la solidez de la alianza ruso-china, que se manifiesta ya, por ejemplo, en la ONU. En la ONU han pedido que se abre ya una investigación sobre los crímenes en Siria. ¿Y qué ha pasado? Pues que Rusis en el tribunal de La Haya, tú que estás, Pedro, que acaba de llegar, esta noticia internacional, como muchas veces he hablado de que no existe el derecho internacional, aprovecho para decir, ahí lo tenéis. Mirad, mirad, ¿qué ley internacional, qué derecho internacional puede haber si Occidente o los países han pedido a la ONU una resolución para que declare los crímenes de guerra cometidos en Siria, los crímenes, sean juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya, y basta que Rusia y China digan que no y se termina el asunto? ¿Qué tribunal internacional puede ser aquel que tiene el veto para juzgar de cualquier otro? Y hay 5 países que tienen derecho a veto. ¿Cómo va a ser eso? Ni derecho internacional ni justicia internacional. Eso no lo es. Pero vamos a seguir.
Bueno, seguimos con Ucrania, si le parece.
Sí, sí.
Aunque antes de seguir, saludamos a Pedro Manuel, que se acaba de incorporar a nuestro programa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Pues seguimos. Le voy a leer un artículo que viene en El Mundo, que ha escrito una corresponsal especial del Mundo, que titula Timoshenko pierde fuelle ante las urnas.
Eso está bien. Eso
se refiere a Yulia Timoshenko.
Hombre, claro.
Yulia Timoshenko es tal vez la figura política más...
No, pero digo que está bien, quiero decir que está bien hablar de ella, porque es un caso de corrupción típico que Estados Unidos y Bruselas la han aupado como la figura indiscutible que pide la oposición radical a Rusia, la antirrusa, y las encuestas la han condenado a una nada, prácticamente la han apartado del poder. Por eso me interesa mucho ver qué artículo hay sobre Timoshenko, a ver si dice la verdad, a ver.
Sí, se lo voy a leer, no entero, pero vamos, no, prácticamente, sí. Se lo voy a leer lo más importante.
A ver, de Timoshenko.
Que dice, Yulia Timoshenko es tal vez la figura política y más querida y odiada de Ucrania.
Fue. Hoy no, hoy nada. Fue más querida y odiada, hoy nada.
La correspondiente es tal vez.
Si fuera verdad, las encuestas le darían un papel preponderante. Ellos están en un segundo plano, pero a una distancia casi infinita del favorito en la encuesta, que es el
Peter Poroshenko, sí. Que es el rey del chocolate.
Pedro, sí.
Sí, Pedro, Peter.
El rey Pedro.
Eso es. Pues sigo con el artículo, dice, pero el voto le ha empezado a ser esquivo. Valorada por Washington y Berlín, encarna una firmeza ante Rusia que ya quisiera la UE para sí misma. Es sin duda la mujer más influyente que ha surgido del espacio post-soviético.
Eso no es verdad. Sí.
Pero los sondeos de opinión muestran a quien fue primera ministra en 2 ocasiones en un distante segundo lugar detrás del magnate Petro Poroshenko, que es el que comentábamos antes. Las encuestas más generosas le dan solo un 10%
figural
de apoyo.
Vaya figura.
Y después relata hace un relato de su vida y dice, hizo fortuna en las turbias privatizaciones de los restos del naufragio soviético. Un codicioso grupo de oportunistas se hizo con la riqueza del país y como jefa de gobierno no supo o no quiso deshacer esa maneja. Ha propuesto un referéndum para unirse a la OTAN y a la UE.
Figural. Pero ahí tenéis el secreto, ahí está todo. Como a las puertas, en las puertas de Moscú, lindando con Moscú, esta señora le ofrece a Washington y a Bruselas que Ucrania entre en la UE y en la OTAN. Ahí tenéis la explicación por qué es alabada en Occidente. ¿Por qué?
Y sigue el artículo, dice, pero el país que se ha encontrado tras salir de la cárcel, porque estuvo en la cárcel unos años,
sí,
es distinto al que gobernó. Los gabinetes que presidió acabaron embarrados en la corrupción y el partidismo, y la revuelta de diciembre de la Plaza de la Independencia o Maidán puso a flor de piel el sentido cívico de la gente. No se quiere mirar atrás. Y dijo una frase, le voy a dar una frase, dice, haré todo lo que pueda como presidenta para asegurar que Ucrania decida su propio futuro en Europa como un miembro pleno del mundo democrático.
Claro, con un 10%,
eso es lo que dijo.
Con un 10% de apoyo va a asegurar nada ella. Ella está eliminada de la política ucraniana, afortunadamente, porque es una corrupta. Y ha estado en la cárcel por corrupta.
Muy bien, pues si no tiene más comentarios, vamos a hacer una pequeña pausa y ya con nuestro amigo Pedro.
No, de Ucrania, quizás lo de las milicias, hay unas noticias que he visto en algunas en la radio y quizás viene ahí que unas milicias de batallones.
Le voy a leer, sí, viene un párrafo aquí en El País, se lo voy a leer, dice, a orillas del caudaloso río Dnieper, sí, se levanta el edificio de la administración provincial que dirige el oligarca Igor Kolokomsky. en su despacho empapelado de mapas, Yuri Bereza, comandante del batallón Dnieper, que tiene unos 1000 hombres, y responsable de las fuerzas especiales, confirma el plan de ataque. Tras las elecciones, iremos directamente a Donetsk.
Esa es la noticia.
Y cuando acabemos, seguiremos en Crimea.
Cuidado. Figuraron la irresponsabilidad de estos militares, comandantes de batallones de 800.000 y 2.000 hombres, distintos, organizados ya, anunciando que después de las elecciones atacarán todo para eliminar a todos los combatientes o milicianos, militantes prorrusos, rebeldes, y cuando acaben en Donetsk y Luhansk irán a Crimea. No os dais cuenta, el que oiga esto, que es una provocación directa a una guerra. Es como en Crimea, si intervienen en Crimea, interviene Rusia. Eso es imposible. Rusia ya, Crimea es una esta forma parte de la Federación Rusa. Eso es imposible. Pero claro, ¿qué irresponsabilidad tiene Kiev para decir que van a atacar militarmente a Crimea? Pues eso es encender, eso no es una guerra de propaganda. Eso es que está el incendio con un polvorín y ellos están encendiendo cerillas y gasolina al lado.
Sí, pues
por eso quería no terminar la noticia, porque para mí, de todo lo que hay publicado, de todo lo que he oído en las televisiones, lo más imprudente, lo más temerario, lo más importante es esto. Y eso indica que las fuerzas que están actualmente en Kiev son irresponsables y están dispuestas a todo con tal de no perder el poder que ganaron mediante crímenes en la plaza pública de Independencia del Marián. La extrema derecha es Svoboda. El extremo, todos los partidos esos que están aglomerados y la extrema derecha son los que están moviendo todo esto. Y a esto es a lo que está apoyando Kiev, Bruselas y Washington. Esa es la irresponsabilidad de Bruselas y de Obama.
Bien, pues ahora sí hacemos la pausa, ¿no? Hablamos un poco de música y seguimos con nuestro amigo Pedro. Pues vamos a hablar ahora de justicia universal y viene en El País una noticia a dos columnas que titula: la audiencia se rebela contra la reforma de la justicia universal. 5 de los 6 magistrados de instrucción rechazan la nueva ley.
¿Quiénes son los 5? Para que se sepan los nombres.
Son Eloy Velasco, Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Pablo Ruz y Gómez Bermúdez.
Pero Gómez Bermúdez no la rechaza también.
También,
sí, no, sí. Porque son 4 los que la rechazan, ¿no?
Son 5. Eloy Velasco, Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Pablo Ruz y Gómez Bermúdez.
Bien, de acuerdo. Y la reforma, lo que están rechazando es la reforma del Ministerio de Justicia de Gallardón, limitando los efectos del principio llamado justicia universal.
Sí, el titular de las páginas anteriores dice: El País, el grueso de la audiencia condena la nueva ley de justicia universal. 5.
Condena. Eso, y bien, ese título no es así, porque si está hablando de la audiencia y de jueces, no debe emplear la palabra condena, porque la condena es la consecuencia de una resolución que termina y pone fin a un proceso, y por tanto condena tiene que tener una sentencia. Y esto es una opinión, que no es condena ninguna, es una opinión contraria a la reforma. Pero nada de condena. Todo eso es demagogia pura y gana de engañar a la gente.
El subtitular, se lo voy a leer el subtitular, don Antonio, dice: 5 de los 6 instructores censuran la norma aprobada en solitario por el PP por ilógica e inconstitucional.
Eso está bien.
Y después dice: es la primera vez que ocurre.
No digo que está bien relatado. Yo no digo que sea inconstitucional, ni que está bien, eso no he hablado de ese tema. Lo que quiero decir es que el titular es correcto, nada más, porque dice la verdad. pero sí. no es verdad que condenen, eso ni hablar.
Me parece que sea que...
Este subtítulo sí le va a gustar, don Antonio. Es la primera vez que ocurre en democracia.
Sí, claro, eso es que no es castellano. No se puede decir, es la verdad que ocurre en democracia. Te dice la verdad que ocurre en esta democracia. Porque no puedes decir en una democracia, porque no sabes lo que ha pasado, por ejemplo, en Andorra, que a lo mejor está condenado a la justicia universal, y que es una democracia ejemplar, mucho más grande que la española. Sí, como no lo saben, pues está bien, pero tienen que haber dicho en esta democracia, no en democracia. Porque entre la preposición de espacio, en, y democracia, tiene que haber algo que especifique a qué se refiere. En democracia, ¿qué quiere decir? Democracia no es una abstracción universal que valga para todo el mundo. La democracia se entiende de una manera en Estados Unidos, de otra en Suiza, de otra en Inglaterra, de otra en Francia y otra en España. Entonces, ¿en democracia qué quiere decir? ¿En esta o en nuestra democracia? Que digan eso. Pero no en democracia, porque eso no es español.
Y encima cuando no es democracia.
¿Eh?
Y encima cuando no es
democracia. Aparte, pues, yo no exijo tanto. A mí no me importa que mientan. Pero que mientan en español.
Ya.
No me mientan, por lo visto, en esperanto.
Le voy a leer cómo trata la noticia El Mundo, esta misma noticia, que no viene en primera página, viene en páginas interiores, y El Mundo titula: una chapuza inadmisible y deficiente. Los jueces que deben aplicar la reforma de la justicia universal la cubren de críticas. Y El Mundo habla de 4 magistrados, no habla de 5.
O sea, sí, yo creo que son 4, y por eso yo, es que, a ver, lee los 4.
Sí, los 4 son los mismos que hemos dicho antes, menos Pablo Ruz. En el Mundo, al juez Pablo Ruz no lo menciona.
Creo que hay uno que no es así.
Pues en El Mundo
dice, si era
en El Mundo dice, o el otro. 4 que son Velasco, Andreu, Bermúdez y Pedraz. Esos son los 4.
Bien, y Ruz no.
Y Ruz en El Mundo no lo menciona.
Sin embargo, lo que dice en El País es que Ruz lo que dice es la reforma colisiona con los tratados, o sea,
que... eso es lo que no todo lo contrario.
Todo lo contrario, eso lo dice Ruz, que es el que no mete el Mundo
en... Pues es lo contrario, si la reforma,
claro.
La reforma no es para que no se colisione con los tratados.
Exacto.
No. Bien.
Bueno, pues, vamos a ver. Puede usted comentar, sí, ya cuando quiera.
Voy a comentar este tema. Y como sabéis que siempre busco ser no aburrido en mis comentarios, pues voy a contaros la conversación que tuve antes de ayer en la entrega de premios de los corresponsales extranjeros a 5 periodistas o escritores españoles, y se lo dieron a Roberto Centeno, y por simpatía y amistad con Roberto Centeno, yo haciendo una excepción a lo que vengo haciendo desde prácticamente desde que dejé de escribir en la prensa, pues no he vuelto a salir nunca a ningún acto público, porque no quiero ser confundido. Yo no tengo nada que ver con la sociedad española, pero nada que ver. Me da vergüenza de ser español, no, pero de pertenecer a esta sociedad, sí. Y por eso me retiro y no acudo a actos públicos. Acudí aquí. Y ante mi sorpresa, porque no me esperaba nada, yo me puse en última fila, no quería ver a nadie, no veía nada más que para muestra de simpatía a mi amigo Roberto Centeno. Y cuando termina el acto se acerca porque quiere verme y decirme que quisiera tener una entrevista conmigo, porque Roberto Centeno tuvo, a mi modo de ver, la imprudencia, ya se ve que no es político, de al dar las gracias comenzó diciendo que tenía que agradecer que por primera vez asistía a un acto público su maestro García Trevijano, desde que fue traicionado por Santiago Carrillo y los colaterales. Entonces, claro, la gente, claro, vio, ya todo el mundo se enteró que yo estaba aquí cuando yo había querido disimularlo. Y en fin, y entonces se me acercó el corresponsal del New York Times para decirme que quería hacerme una entrevista, y ya allí, sobre la misma marcha, me dijo que pensaba yo de la... Y me dijo, se expresó bien probablemente, pero yo entre la gente, y que no estaba cómodo estando en público así rodeado de personas y haciéndome preguntas, pues entendí que me preguntaba por la justicia universal. Y le respondí, creía que me estaba preguntando qué pensaba yo de la justicia universal. Y le dije claramente, que no es que estuviera en contra, sino que era imposible mientras no hubiera un derecho universal, que no lo hay, una ley universal, que no lo hay, un tribunal universal, que no lo hay, y una policía universal que ejecutara las sentencias dictadas por ese supuesto tribunal universal, que no lo hay, pues no creía que existiera la posibilidad siquiera de hablar con propiedad de justicia universal. Él me dijo, no es eso lo que le pregunto. Yo le pregunto por algo que tiene relación, pero que no es igual. ¿Qué piensa usted de revisar judicialmente los delitos y crímenes cometidos durante el franquismo? Digo, es otra cosa. Sí, tiene relación algo, ¿verdad? Creo que lo universal debe de empezar no excluyendo el propio espacio. Así que lo de España también debe pertenecer a los crímenes del franquismo. Pero le dije que yo estaba en contra. Y puso una cara de estupor. Me di cuenta que él estaba favorable y que le extrañaba, que esperaba encontrarse con una persona que sabía quién era, que, diciendo, pues claro que estoy en contra de los crímenes del franquismo, que hay que juzgar. Le dije, no, estoy radicalmente en contra. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, por dos motivos. Uno, la prescripción. Que los crímenes también prescriben, porque prescriben los delitos. Salvo los de genocidio y tal, es otra cuestión. Pero sí, prescriben. Y él me dice, bueno, pero eso no, yo no, pero es que no es la más importante. La más importante es porque yo soy revolucionario. Ya eso lo desconcierta. ¿Qué quiere decir eso? Digo, pues que como soy revolucionario, yo no puedo perder el tiempo mirando hacia atrás. Miro hacia adelante. Y es perder el tiempo querer juzgar por crímenes cometidos hace pues más de 50 años. Porque yo tenía, cuando empieza la guerra civil, yo tenía 9 años. Así, hoy tengo, voy a cumplir 87. Si tienen que tener 11 años más que yo, 97, casi 100 años, los que cometieron un crimen y fueron mayores de edad, responsables durante el franquismo, tienen que tener hoy 100 años. Entonces, claro, se van a llenar los tribunales españoles, pero ¿cuántas personas de 100 años viven en España y que sean responsables de un crimen durante el franquismo? Y esa es la razón por la cual estoy en contra. En contra porque es perder el tiempo, porque es utópico, porque fue una guerra civil, fueron las consecuencias de una guerra civil. Eso no tiene nada que ver con Pinochet. Pinochet es otra cosa, más reciente. Segundo, allí no hubo guerra civil, fue un golpe de Estado. Fue asesinato en masa, ni con la Argentina tampoco tiene nada que ver, que fue de los desaparecidos. Todo eso está justificado, que se busque donde estén y se les juzgue en cualquier país. Pero en España, una guerra civil, que a los tantísimos años de haber terminado, se hable de... Eso no tiene nada que ver, esa perseguir los crímenes del franquismo, no tiene nada que ver con el derecho que tienen todos los familiares de las personas desaparecidas durante el franquismo, y que se sepa dónde están, por ejemplo, enterradas en los, como se dice, en las
fosas comunes.
En las fosas comunes no, enterradas, que dicen, en las márgenes de las carreteras,
en las cunetas,
no, si están en las fosas comunes, nada, se lo saben, eso no. Aquellos que saben dónde están sus familiares que fueron víctimas del franquismo, tienen derecho pleno a pedir a un juez de su lugar propio o de donde esté enterrado, a pedir que se busque. Eso, desde luego, eso es un derecho sagrado, porque el derecho de enterrar a los muertos es uno de los primeros signos de la civilización, hasta el punto que recuerdo, por ejemplo, en las tragedias griegas, en el derecho de las madres, de las suplicantes, que se llamaban, que acudían a Teseo, el rey de Atenas, para suspender y dar treguas en la guerra, para poder enterrar a los soldados muertos en batalla. Eso es que da origen a muchísimas tragedias griegas maravillosas. Eso es imprescriptible. Enterrar a los muertos, sí. Eso no puede prescribir nunca. Pero juzgar como un delito a lo que ha sucedido, y figurar qué pruebas, qué circunstancias, qué testigos, qué documentos, si no hay documentos, si no hay... Pero ¿cómo? Pues si eran crímenes, ¿cómo va a ser juzgado y condenado a personas que tendrán más 100 años los que vivan? Es que es ridículo. Todo eso es demagogia, eso es mentira, eso no es verdad. Esos son valores típicos de la socialdemocracia. Eso no es igualdad, ni es justicia, ni es espíritu de nada noble. Eso es simplemente perder el tiempo para entretener a la gente con ideas y creencias que se creen progresistas y que son todo lo contrario, porque lo que hacen es desviar la atención de lo fundamental. Digo que no a la justicia universal porque no hay derecho universal. Digo que no a la justicia universal porque no hay tribunal universal. La prueba, ahí lo traen, la prueba hoy. Viene en la prensa. De manera que ahora se pide que haya en el tribunal de La Haya juzgue a los crímenes cometidos en Siria. Y Rusia y China ponen un veto en la ONU y se acabó, ya no hay. Vaya, esa es la justicia universal, el tribunal de La Haya. Pero no saben que el tribunal de La Haya tiene que ejecuta resoluciones de la ONU por unanimidad. Claro, si no hay veto, claro. Pero si hay veto, ¿cómo va a haber justicia universal? Con un derecho de veto. Pero es que es esto, es que es una vergüenza el mundo tal como está organizado hoy. La prensa, la propaganda, los valores son mentiras. Los valores sociales son falsos. Los valores que están imperando en Europa, sobre todo, son típicos de la socialdemocracia, es decir, de los traidores al socialismo, de los traidores a la libertad. Esos son los valores que prosperan. El falso feminismo, la falsa igualdad, la falsa... Por ejemplo, si Sarkozy se pronuncia contra la igualdad de los inmigrantes, eso no es de extremo derecho. Eso no es de extrema derecha. Porque Emerson no es de extrema derecha. Emerson era un revolucionario en su tiempo. Me refiero al célebre escritor americano, el que llevó a Estados Unidos la doctrina de Kant con el nombre de trascendentalismo. Pues muchas veces he recordado una de sus conferencias donde decía, ponía en ridículo a la piedad, falsa piedad, de aquellos burgueses y bien instalados en sus casas que protestan y se indignan y hacen manifestaciones contra las injusticias cometidas contra los negros de Etiopía a miles de kilómetros de distancia y no mueven una mano ni un dedo por las injusticias que se cometen en la esquina de su casa. Eso es de Emerson y eso pienso yo igual. ¿Qué igualdad? Primero los españoles. Primero los españoles, que la sanidad social. Primero los españoles. Y si sobra, que se atienda a los extranjeros que vengan, a los inmigrantes. Pero no llamar a que vengan todo el mundo a que se curen gratis en España. Esa llamada, lo que se llama turismo de prestaciones. ¿Pero qué es esta? ¿Qué vergüenza es? ¿Y que eso se considere un valor? Eso no es un valor. Eso es una invitación a la ruina de los países, no solo de los que mandan inmigrantes, sino de los que los reciben. No, estoy en contra.
Muy bien, pues hacemos una pausa y ya hablamos de temas, de estos temas contigo, ¿no, Pedro? Sí, vamos a hacer una pausa y seguimos.
A ver qué hora es.
Pues seguimos y ahora vamos a tratar varios temas que nos trae Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Pues venga, puedes empezar cuando quieras.
Pues muy contento de estar aquí, que ya hacía cerca de un mes que no venía. ¿Sí? Por motivos profesionales siempre me ponían algún señalamiento.
Y siempre te echamos de menos, porque eso me gusta muchísimo, porque claro, el diálogo mío contigo, sabiendo tu competencia jurídica, para mí es mucho más sencillo, porque me permite transmitir a los legos ideas compartidas contigo, que llega con más facilidad a los demás y para comprender la falsedad tan grande que hay en el mundo del derecho sobre los aspectos políticos, como es del derecho, como es la independencia de los jueces, como es el Tribunal Constitucional. Lo pongo como ejemplo contigo, una maravilla hablarlo. Y hoy seguro que, como tú me seleccionas las noticias, seguro que traerás noticias tremendas sobre las mentiras y el ridículo y absurdo y propaganda de este falso poder judicial.
Pues lo primero, antes de entrar en ello, don Antonio, yo quería preguntarle su criterio sobre una cuestión que afecta pues de lleno a nuestro movimiento, y es porque los que digamos estamos más activos o tenemos las responsabilidades de administración en los foros del movimiento, hemos notado cómo en este periodo electoral se ha intensificado. No sabemos si es por curiosidad o si digamos hay un intento de variar el sentido, de captar adeptos en nuestros miembros, hacia esta candidatura que se presenta a las elecciones, que se llama Escaños en Blanco.
¿Y qué es lo que tú has advertido?
He advertido que intentan convencer de alguna manera de la inutilidad de la abstención.
¿Y cómo lo hacen? ¿Escribiendo a nosotros?
Sí, escribiendo en los foros y diciendo que la abstención no va a ningún lado, que lo que hay que hacer es votar a este partido que se llama Escaños en Blanco, claro. Porque dice que sí que tiene una utilidad manifiesta de visualizar el descontento.
Bueno, mi comentario es que otra prueba más de la campaña que han emprendido los partidos minoritarios y estos como Escaños en Blanco otro, para hacer creer a la opinión pública la falsedad absoluta de que votar a los partidos minoritarios o votar en blanco
o Escaños en Blanco, que ellos son un partido
o al partido de Escaños en Blanco, que votarlo a ellos perjudica al bipartidismo, y que el bipartidismo lo sabe, es consciente, y que se defiende contra ese ataque de los minoritarios. Todo esto es falso por completo, pero estoy diciendo lo que ellos creen, que se defiende el bipartidismo no haciendo campañas de alto nivel, como Rajoy siendo de bajo nivel, o no haciendo campaña para que voten, no pidiendo la abstención, pero casi es lo que dicen, y es mentira. Tan mentira que tanto el PSOE como el PP están locos pidiendo que se vote. Y declarando, como ha dicho Alfonso Guerra en la televisión, que ha dicho literalmente, nuestro primer enemigo es la abstención. Pues eso dice Alfonso Guerra, que es más inteligente de todos los socialistas, socialdemócratas. Pues yo pienso igual, la abstención es ¿por qué razón el Estado se gasta tanto dinero en hacer en todas las elecciones una campaña tan grande para que se vote? ¿Por qué los partidos todos dicen que se vote? ¿Por qué Elena Valenciano, como ayer me recordó Baldo, dijo que se vote a socialista o a cualquier otro, pero que se vote? Porque lo que tienen miedo a la abstención. Pero no os dais cuenta el ridículo de las elecciones europeas, que están las encuestas señalando que el partido ganador, el que ha ganado en Holanda, que se publicarán los resultados de las elecciones celebradas y europeas el domingo, pero el ganador a la participación ha sido de un 30%, y que ha ganado con un 30% de los votos, una tercera parte, luego pues con el 10% es con lo que va a gobernar, con el 10% de los votos. Ese partido ya está legalizado con el 10%, pero ya está deslegitimado con el 70% restante. Es, bueno, pues igual que pasa eso, pasa con todo esto que estamos hablando. Igual hay una deslegitimación y voto en blanco. El escaño es más ridículo. Yo sí, es posible que crean que como nosotros somos muy fuertes, muy radicales en pidiendo la abstención, pueden creer que en aquellos que se abstienen son a los que pueden convencer, exacto, con más facilidad, exacto, de que voten a escaño en blanco. En cambio, no le van a pedir al PSOE que voten escaños en blanco, se lo eviten a nosotros. Y que nosotros somos la referencia de la abstención en España, soy yo, antes, desde hace 30 años, desde siempre. Entonces, esa es la razón. Pero es ridículo, porque claro, es una toma, votar en blanco es un contrasentido. Porque votar en blanco no es escaños en blanco, sino votar en blanco es un contrasentido porque implica, mejor dicho, tiene un sentido. Porque votar en blanco, ¿quién vota en blanco? ¿Quién puede y debe votar en blanco? Aquel que acepta el sistema electoral de las listas, abiertas de igual, de listas. Pero ninguno de los partidos en lista que presenta lista le gusta, y entonces vota en blanco. Dice, yo no voto porque no me gusta ninguno, pero voto porque me considero obligado a votar porque estoy de acuerdo con el sistema electoral, acepto el sistema, pero no acepto ningún partido, voto en blanco. Eso es lógico, aunque sea idiota porque creen que está obligado a votar, pero en fin, tiene una lógica, porque también la lógica, existe lógica en la idiotez. Entonces hay una idiotez lógica. En cambio, el que propone que se vote a escaños en blanco, no es que es una idiotez ilógica, absurda, porque le está diciendo, señores, votadme a mí, que me llamo escaños en blanco, con una lista que doy mi lista, con mi nombre y apellido, cuidado, llana en blanco,
porque no es en blanco, es simplemente que prometo que si ustedes me votan a mí poniendo mi nombre y apellido, yo os doy mi palabra por escrito, porque lo digo en mi propaganda, que cuando sea elegido por vosotros no tomaré posesión del escaño y dejaré el escaño en blanco. Por tanto, vosotros estáis votando a un escaño en blanco. Bueno, no puede ser la locura mayor, la imbecilidad mayor, el absurdo mayor. Esto es de locos, de manicomio. No, no se trata de infantiles, es locos de manicomio.
Bueno, pues creo que queda bastante claro. Bueno, pues vamos a entrar entonces, ya aclarada la cuestión en materia propiamente jurídica y judicial. Una de las noticias que tenía aquí guardadita de los últimos días que no podía venir es que es la siguiente: ningún jurista, don Antonio, se presentó en el año 2013 al premio del Consejo General del Poder Judicial, dotado con 18.000 euros, y no les ha quedado más remedio que dejarlo ahora.
Pues 18.000 son 3 millones de pesetas.
Sí, 3 millones de pesetas.
Sí, el premio es bueno.
No se ha presentado nadie.
No ha ido nadie.
No ha ido nadie.
¿Por qué condiciones tenía?
Pues con las condiciones que tenía, era un trabajo que tuviera como máximo 350 páginas.
Ay, pero eso, por ejemplo, ¿pero y por qué no se presentó un tragarín? Si un tragarín copia las 300 páginas de la guía telefónica,
pues,
y le dan el premio, hombre.
No, pues no puede ser, porque la temática era los órganos del gobierno del Poder Judicial, relaciones de colaboración y coordinación.
Colaboración con... Bueno, bien, de acuerdo.
Lo más estupendo, don Antonio, es que no es cargado el Consejo. Ha vuelto a convocar para el año que viene.
¿Acumulando el premio y dando el doble? ¿O?
No. Este desierto y nada, no se da nada.
No es como el bote.
No hay bote. Entonces, para el 2014, otros 18.000 euros, pero yo creo que va a ser más difícil que alguien se presente
a ver.
Porque con las mismas bases, el tema de los trabajos que tienen que ser para el año 2014 es el siguiente: el Consejo como garante de la independencia del Poder Judicial. Entonces, no sé yo si alguien será capaz de escribir.
No, vamos a ver. El Consejo como garante de la independencia. Así, ¿el Consejo está nombrado por quién?
Por los políticos. Dímelo. Por los políticos, por
supuesto. Pero no, en concreto. ¿Con quién?
Por el Congreso y el Senado.
No, está nombrado por el Partido Popular.
Sí, bueno. Sí.
Por el PSOE, por Izquierda Unida, ¿no? Los nombra. Y los quita, y los pone, y cuando llega su turno los nombra y los quita. Y sin embargo, ese
no hace
consejo
mucho de eso, además.
¿Eh?
Que no hace mucho de ello.
No sé. Bueno, entonces resulta que esos peones que mueve el Partido Popular y el Partido Socialista e Izquierda Unida son, por el hecho de ser nombrados por esos partidos, los peones se convierten en guardianes, en garantes de la independencia de todos los jueces.
Sí, pues hay que escribir 350 folios sobre eso.
Es que eso es imposible. Sí. A no ser que... Y digo, o sea, eso es una tarea que solo estaba al alcance de un targarín. La verdad.
Sí, pues está espléndido el Consejo General del Poder Judicial, porque a la par que ha convocado este concurso, pues también ha convocado otro concurso.
¿Otro más?
Sí, un concurso.
¿Está dando premios por todos lados?
Sí, bueno, esto es un concurso de ideas para cambiar su imagen corporal.
Hombre, falta le hace, desde luego.
Sí, concretamente el premio es de 9.000 euros y un accessit de 3.000 euros.
Millón y medio, y 2 millones.
Sí, bueno, es lo que dispone para dar esto. Lo que se trata es de que se participe para que se dé una nueva imagen corporativa, como si fuera una empresa, al Consejo General del Poder Judicial.
Una y imagen.
Sí.
Dice, pero gráfica la imagen.
Gráfica. Dice.
Imagen gráfica, ¿no?
Sí,
un icono.
Logotipo.
Un icono.
Cono, colores.
Sí, colores, sí.
Sí.
Texto, si tiene algún texto, digamos, que
represente
un lema.
A ver.
Sí,
un concurso.
Sí,
la comisión. Ah, pero ahí irán todas las agencias de publicidad.
Claro, exactamente. Concretamente, de lo que se trata es de buscar una imagen corporativa con el ánimo de otorgar visibilidad a las actuaciones innovadoras del Consejo.
¿Que se vean?
Sí.
Uy, o sea que a través de un icono, a través de una imagen, que se vean las innovaciones del Consejo. No una, sino muchas. Entonces, ¿cómo? Eso no es posible.
Pues por eso son 9.000 euros.
Ah, no. Ah, no, salvo que sea la Deus ex machina, que sea... creadores, como es creaciones, tienen que ser Dios, tienen que ser un triángulo con el ojo divino dentro.
De dólar,
sí, que es, porque lo que están pidiendo es un pantocrátor que crea el mundo y que cree el creador, una imagen de creación
Pues PGPJ, Pantocrator, las cuatro letras así alrededor, algo así sería. ¿Sí?
Pantocrator bizantino, pues no estaría mal, pero, porque lo denuncian en los pintores.
Pues eso.
A ver qué color elige, ¿no? Para como el color corporativo.
También, también. Bueno, pues
esto... El negro de las togas, ¿no?
El negro de las togas.
Pero eso no tiene visibilidad.
No.
Y ellos buscan visibilidad.
Buscan visibilidad innovadora. O sea, no cualquiera...
Joder. Ay, perdón.
No tiene atajos. Que a ver, que voy a tener que cortarlos.
Eso,
no, que no, se no, me
por eso, por eso, por eso.
Bien, pues ya
por
visto...
Por eso he pedido perdón.
Bien, visto cómo está el Consejo General del Poder Judicial, esto sí que ya es mucho más serio... Es, tenemos un asunto como se ha cambiado el Ministerio de Justicia y Hacienda han cambiado el modo de elección de los peritos, de la designación de peritos judiciales respecto a las pericias que estos deban realizar en caso de blanqueo de capitales y en caso
en
de
derecho penal,
sí, sí, y en delincuencia económica
en penal.
Eso es, esto está muy de actualidad puesto que hace poco pues los peritos de Hacienda han remitido al juez Castro un informe pues prácticamente exculpatorio de la infanta Cristina y cargando las tintas.
¿Y cómo es posible? ¿En qué se ha fundado el juez para hacer esa discriminación entre un Targaryen y la infanta?
Bueno, no, el juez no se ha pronunciado, quienes se pronuncian son los peritos.
Ah, ¿los peritos en qué se han basado? El juez todavía no se ha pronunciado.
No, es un informe pericial.
Es Hacienda el que exculpa a la infanta,
sí,
Hacienda.
Sí, sí, a colación de esto precisamente es la noticia que traemos, que es que precisamente se ha cambiado el modo de designación judicial de los peritos de Hacienda. Hasta este momento era el juez el que directamente lo insaculaba. No, ahora se ha cambiado y se ve que se ha tomado buena nota de lo que está sucediendo en estos casos de transferencia pública. Es el Ministerio de Hacienda el que hace un listado de los peritos
susceptible de entrar en el sorteo.
De susceptible de entrar en el sorteo. Ya es decir, limita al juez,
ya está.
Le pone
No, ya Hacienda elige a los partidarios a los que reciben órdenes de su jefe.
Exactamente. Muy bien. Bien, yo creo que era una noticia porque sí. Son de las que pasan desapercibidas, pero que como técnicas, pero son de reseñar. Uh-huh. Hay una que sí que su criterio, lo que Antonio sí me interesa muchísimo.
¿Cuál es?
Es una sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reconociendo el permiso de lactancia a un profesor cuya mujer se encontraba en paro.
Pero de un momento, permiso de lactancia a un profesor hombre. Permiso de lactancia no es que le den permiso para que él mismo dé con su pecho masculino a un lactante, ¿no? No es eso, ¿no?
No.
Permiso de lactancia a un hombre.
Sí, sí.
¿Qué? Permiso de lactancia querrá decir que no dispensarlo de que acuda al trabajo durante el tiempo que su hijo, que tiene una madre, suponemos,
sí, que madre viva,
y suponemos que tendrá con pecho abultado de leche,
y que está desempleada además,
y que además está desempleada, le da permiso al hombre para que mire.
No es eso exactamente.
¿Cómo que
no?
¿Para qué le dan permiso?
No, dice
para que mire el acto de su mujer dándole el pecho al hijo.
La magistrada en el fallo lo que viene a contemplar es que el permiso de lactancia es un derecho del padre independientemente de que la madre o no esté trabajando.
Pues eso es, un derecho a que mire el acto de darle mamar.
No, porque dice que existe tecnología que permite que el padre...
A ver, ¿qué tenemos? Explícame. Oye. Un momento, cuidado, ¿Qué tecnología existe en materia de lactancia masculina?
Yo le digo, creo que dice el fallo de la magistrado, que fue el pasado 30 de abril, dice lo siguiente: separa la lactancia del acto biológico de dar el pecho, dado que existe tecnología que lo permite, entendiendo la lactancia como un tiempo de cuidado del hijo y una medida conciliadora de la vida familiar y laboral, independientemente del género del progenitor.
Y eso existe tecnología. Es que dice la palabra que existe tecnología.
Supongo que se referirá a
no lo puedo creer. Que existe tecnología para dar biberón el padre al hijo. Sí. Pero la madre, es que no tiene leche la madre.
Pues no sé.
A lo mejor se refiere, don Antonio, a que hay tecnología para sacar la leche de la madre en unos recipientes, que eso existe, y después que el padre se lo dé el moderón. Supongo yo que sea.
Pero si la madre está sin trabajar, ¿por qué no lo hace la madre?
No lo sé.
Ese es el tema que a mí me parece más raro de todo esto. Y yo, como lo he visto raro, pues por eso lo traigo aquí.
Hombre, es que no es que es raro, es espectacular.
De hecho, lo que dice la denegación de... Vamos a ver, dice la magistrado dice lo siguiente:
que negarle el derecho de lactancia al padre supondría dos discriminaciones.
Pero es que el lenguaje español es que negar el derecho de lactancia significa negar el derecho de un padre a dar de mamar él a su hijo.
El derecho al permiso
con su
de
propio pecho. No ponerle al hijo en el pecho de la madre. Porque eso lo puede hacer la madre.
Es la reducción horaria.
O sea, porque no tenga brazos.
Claro, es la reducción horaria a la que se tiene derecho precisamente para...
Pero qué lenguaje, Dios mío, qué locura. Sí.
Pues dice la juez lo siguiente, que hay dos discriminaciones. La primera es que el padre no recibe el mismo trato, lo que me parece una soberana tontería, porque tampoco puede dar a luz. O sea, quiere decir, es que no tenga matriz.
Ah, no, pero este juez tiene los valores de la socialdemocracia. Bien. El hombre y la mujer son
pero
iguales.
El segundo quizás... merezca más análisis. Dice que la segunda discriminación es que se veta a la madre de la igualdad de trato al acceso y promoción laboral y académica.
¿Pero si está en paro?
Ya, bueno, en este caso sí, pero claro, tiene que hacer causa general de...
No, pero ¿por qué aplica a una mujer en paro una causa que se refiere a las mujeres que están trabajando?
Efectivamente. Esa es la incongruencia que yo veo.
Eso es absurdo. Eso puede ser recurrido naturalmente por el lactante. Porque como la igualdad de la socialdemocracia no puede permitir diferencias entre un bebé y un hombre maduro.
Además es que
luego ese es un derecho del bebé, no que lo va a recurrir seguro.
Sí, sí, no fue el Tribunal Superior de Justicia, sino fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zamora. Porque al ser un profesor que trabajaba en la pública, pues no fueron los sociales, sino que fue el Contencioso Administrativo.
Muy bien, pues estamos enterados.
Estupendo. Luego, y la última que traía don Antonio, porque era una cuestión que a mí también me causaba realmente dudas, es la decisión que ha tomado también el Consejo General del Poder Judicial de admitir en el proceso selectivo para judicatura para la selección a un invidente. Entonces
a un invidente.
Hombre, dice
es extraño, ¿sí?
Sí, podrá ser juez si aprueba la oposición y irá a un puesto adaptado para su capacidad.
Hombre, yo creo que el caso de este invidente, que es abogado y conocido y célebre, de la ONCE, de
Durán,
habrá influido mucho en esta hipótesis.
Claro.
Y lo que pregunta es si puede admitirse o no, porque la ley lo prohíbe, probablemente no habla
de
eso.
Hay un artículo que he estado mirando yo, que es el 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide el acceso a la judicatura, lo que dice que se encuentren impedidos física o psíquicamente para la función judicial. Pero lo dice así de abstracto.
Ah, pues ahí no se sabe. Hombre, no ver las pruebas de reconocimiento de lo que no las ve.
Y la inmediación judicial, que me parece una cosa también...
La inmediación.
Es decir,
no, a que no ve ni las
caras. No le ve la cara a un señor.
En lo penal, yo creo que no.
Exactamente.
En lo penal, es imposible que un juez falle si no ha visto la cara de los culpables.
Eso se llama inmediación.
Inmediación
judicial. El ver al
no, ver no, que sea inmediato.
La inmediación es la relación que hay entre la prueba y el que tiene que valorar.
En el acto. Que esté ahí.
Ahí.
Pero
es un caso que me parecía bonito, sí, de comentar.
Es bonito. Porque... Yo creo que en penal, desde luego que no. Porque uno de los elementos de valoración, no solo del juez instructor, sino también de la sala, ¿eh? Porque claro, ¿qué le pasa a ese juez? Miren, de luego asciende y tiene que ir a la sala. ¿Va a condenar a alguien a quien no le ha visto la cara?
Es que yo lo veo complicado, ¿eh?
Es que la psicología, la fisiognomía, la ciencia de descubrir la psicología a través de los rasgos fisiológicos de la cara es tiene muchísima antigüedad en España. En España fue tratada de verdad por Baltasar Gracián, y fuera de España ha sido objeto, bueno, de filósofos de tal altura como Ludwig Klages. Y yo, desde lo he estudiado mucho tiempo de mi vida, en la juventud estudié bastante fisionomía. Por ejemplo, una de las pruebas más conocidas, no tan conocida como el Rochard, de las pruebas que hacen los psiquiatras para calibrar las capacidades intelectuales o volitivas o inclinaciones, es un test anterior al Rochard que se llamaba Sondi, porque era el nombre de un psiquiatra suizo contemporáneo de Bleuler, muy bueno, y que consistía nada, era muy sencillo, en nada más que consistía en una caja con 5 creo que eran, sí, cajones de fotografías, y no tenías que decir si te era simpático la cara, antipático o si indiferente, nada más. y la persona que respondía no sabía quién eran esos personajes, pero el psiquiatra sí conocía que esos personajes estaban clasificados en las fotos por especial estar especialmente afectados por ciertos tipos de locura, entre los que estaba la esquizofrenia, la homosexualidad, el sadismo, distintas clases de locura, la paranoia. Entonces, según que tú eligieras, te hacían ya un estudio muy complicado, bastante bueno. Pues yo lo hice, practiqué a mis amigos y amigas, y lo practiqué porque era muy bueno para conocer a través de la cara cuáles son los temperamentos y los caracteres que predominan, porque terminan dibujando la cara. Claro que tiene muchos rasgos genéticos heredados de tu padre y tu madre, pero no son iguales, porque la vida no es igual. Aunque sean muy iguales al nacer, luego te vas condicionando. Es decir, que yo creo, yo me pronuncio en contra. Yo no creo que un juez pueda ser invidente.
Por ejemplo, cuando hay un escenario de un crimen, ¿cómo lo va a reconocer?
Reconocimiento policial.
Lo primero que he hablado es reconocimiento
penal.
Pero no solo eso, es que además...
No, incluso en el civil hay reconocimiento de pruebas directas. Por ejemplo, en la posesión, en los interdictos. Si se requiere, pues anda que la cantidad de veces... Y las fotografías. Pero que hay una prueba fotográfica.
Y además,
en civil, hablo de civil.
Y procesalmente, además, yo, la mayoría, vamos a ver, hay un formulismo en que los recursos de apelación, tanto en civil como en penal, se vienen. El juez que quiere confirmar una sentencia, el razonamiento que lo tiene ya cortado y pegado para poner en una sentencia es el siguiente: que la valoración de la prueba corresponde al juez de la instancia, que con su inmediación puede valorar los silencios, gestos...
Todo. Eso lo dice la ley.
Y en consecuencia que en segunda instancia no cabe eso.
No, ya
por
no,
valorarlo.
Y no digamos en el Supremo.
Pues si un juez de primera instancia no lo puede valorar precisamente por estas cuestiones, estas limitaciones
físicas, no,
y el juez de segunda instancia no puede entrar a valorarlo...
Pero... los valores de la socialdemocracia dirán que hay una injusticia. ¿Cómo no? Claro que puede ser un invidente juez. Y un mudo también. Porque como puede dar la sentencia por escrito, pues no tiene por qué hablar un juez. Tiene que ser. Y un sordo. Porque se le puede dar por escrito, pues sordo, mudo, invidente, juez. Eso dirá la socialdemocracia. Porque el principio de igualdad no admite excepciones.
Como con la lactancia.
Lo mismo que el hombre que tiene que dar de mamar a su hijo, son igual que la mujer. Además, yo leí de joven una experiencia que sí, de un padre que pudo dar de mamar porque murió la madre, creo ser, y era un bebé tal, y a fuerza de darle el pecho logró, de verdad, yo lo leí, era una, y logró segregar leche
sin tomar hormonas ni nada, sin tomar
nada, a fuerza de chupar.
Bueno. Pues yo eran las noticias que más me habían llamado la atención esta semana.
Muy bien, Pedro.
Y las que había seleccionado.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias don Antonio y a ti, Pedro.
Muchísimas gracias
a todos. Recordamos a los oyentes en nuestra web www.diariodc.com y nuestros podcasts en ivox.com. Muchas gracias y hasta el próximo programa.